El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, miércoles 23 ya de enero de 2018, muy caluroso, querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Buenos días, dije.
No.
Parece que sí. Pero ya no tengo idea. Ya
nadie se dio cuenta.
No me perdí en la vida, me importa. Y además no me importa más encima. Ya. Oye, tenemos el gusto de estar ya con nuestro director, Patricio López. Bienvenido, Pato, como siempre.
Gracias, Felipe. Hola, Yasna.
Hola.
Y además, por su calidad de comentarista internacional, para echarle una miradita a Venezuela, una miradita preocupada, básicamente, de los últimos acontecimientos, ya la separación entre Maduro y ¿cómo es que se pronuncia?
Guaidó.
En definitiva, Guaidó se autoproclama como una especie de segundo presidente o presidente paralelo.
Presidente encargado.
Sí. Maduro rompió relaciones con Estados Unidos. Hay manifestaciones paralelas en la calle. No sabemos muy bien cómo está terminando todo eso. Y el panorama se ve oscurito, Pato.
Sí. Bueno, hemos conversado muchas veces fuera del aire, muchas otras veces al aire también. De que el camino ideal para lo que está ocurriendo en Venezuela es el diálogo y no la confrontación. Y lo que ha ocurrido en las últimas horas va precisamente en la dirección contraria, o alejando cada vez más la posibilidad de que las fuerzas políticas de Venezuela puedan discutir un marco común para una suerte de futuro. Es evidente que lo que hoy día ocurre es separar aguas, porque aquí hay como dos niveles, ¿no? O tres al menos. Uno es las opiniones legítimas que los distintos actores nacionales e internacionales puedan tener sobre lo que ocurre en Venezuela. Dos, la situación de que alguien se autoproclame presidente, con lo cual en la práctica genera dos presidentes en un país. Puede haber uno constitucional, pero hay otro que al menos cree que lo es, y hay otra gente que cree que lo es y lo apoya. Y los efectos internacionales que tiene que haya países que lo reconozcan, además. Claro. Que por eso digo que de repente los parámetros comparativos ayudan, porque si es que tenemos esta conversación desde el punto de vista de la legítima opinión que cada uno tiene sobre la coyuntura venezolana, pero no nos damos cuenta que hay ciertas cosas que se están saliendo del parámetro, podemos entrar en ciertas confusiones. Por ejemplo, esto que ha ocurrido con Guaidó y la reacción de la comunidad internacional es algo que no sé si ustedes recuerdan que haya ocurrido alguna otra vez. No ocurrió ni en el Chile de Pinochet, ni en el caso de las dictaduras más sangrientas de América Latina.
Es que eso es lo que te iba a comentar, que realmente esto impone un estado de situación tal que es guerra civil o no sé qué puede pasar, porque si no se reconocen recíprocamente ni sus respectivos adherentes, que no son pocos para ninguno de los dos lados, no hay ninguna posibilidad de diálogo. O sea, si no hay salidas pacíficas en democracia, si no es con diálogo, con negociación, lo que tienen que hacer ellos es sentarse y decir, bueno, garantízame esto, esto y esto, y yo dejo el poder, lo dirá Maduro, o la oposición dirá, llama a elecciones en un año y ya. Pero esta situación con dos presidentes proclamados, y además con la irresponsabilidad o por lo menos precipitamiento de los países que lo están apoyando, porque tú no puedes llegar a reconocer un presidente autoproclamado.
A ver, a Guaidó lo proclama. Esto es importante porque hay que reconstruir la historia. Hay muchas cosas que se dicen y hay otras que no se dicen, y uno se empieza a enredar y a olvidarse de los datos. Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional. Sí. La Asamblea Nacional fue disuelta por el gobierno de Nicolás Maduro, y creo yo que es el punto más discutible de todo lo que ocurrió en los últimos años en Venezuela, donde hay distintos puntos de vista, ¿no? Lo que sostienen los partidarios del gobierno es que la disolución de la Asamblea Nacional se produce porque hubo actos de sedición contra el gobierno, y lo que dicen los sectores de la oposición es que fue un acto antidemocrático, ¿no?
¿Te acuerdas del desacato? Porque proclamaron a dos parlamentarios que no se habían
efectivamente
elegido con todos los votos contados.
Entonces Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional. Pero acto seguido, recordemos, a Guaidó no lo proclamó presidente encargado de Venezuela en la Asamblea Nacional, sino que lo proclamó un cabildo en una plaza, en las afueras de una de las sedes de Naciones Unidas, al día siguiente de la toma de posesión de Nicolás Maduro. ¿Y por qué este dato es importante? Porque también hay algo que internacionalmente no se ventila mucho, y es que uno de los problemas evidentes que tiene la oposición venezolana es su falta de unidad de propósito, ¿no? O sea, hay división entre ellos. Recordemos que hay sectores de la oposición que sí participaron de la elección, que no cuestionan el resultado de la elección, hay otros que sí lo cuestionan, y en el caso específico de Guaidó no lo proclamó la Asamblea Nacional porque no había un consenso de la oposición mayoritaria de la Asamblea Nacional para proclamarlo. Y es esa la razón por la cual se convoca un acto ciudadano en una plaza de Caracas donde concurren algunos miles de personas, y ahí es donde se proclama a Guaidó.
O sea, esto no tiene por dónde adquirir algún viso de constitucionalidad.
No tiene por dónde. Y por eso yo digo, una cosa es que, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera considere que lo que está ocurriendo en Venezuela es lo peor que podría ocurrir y que Maduro es lo peor que le pudo pasar a Venezuela. Y otra cosa es proclamar en otro país a un presidente que a su vez es autoproclamado. Y ahí es donde entramos en un terreno que es muy delicado, porque efectivamente, como tú dices, Felipe, me parece que es una decisión relativamente consciente de cierto sector de la comunidad internacional que apunta a que definitivamente explote todo por los aires y que ocurra en Venezuela lo que tenga que ocurrir, que sea distinto a lo que hay ahora. En ese contexto, lo conversábamos antes de salir al aire, la posición que pueda adoptar Europa es fundamental. Recordemos que la Unión Europea no reconoce el nuevo gobierno de Maduro, pero ayer ya hubo 5 gobiernos de Europa que llamaron al diálogo. Esta es una posición distinta a la que ha sostenido Estados Unidos, distinta a la que ha sostenido el Grupo de Lima, pero evidentemente, como dice Yanna, no están dadas las condiciones para una intransigencia del gobierno, o sea, tendría que haber señales efectivas de querer propiciar un diálogo, pero por el otro lado a mí me parece poco razonable tratar de propiciar un diálogo con la figura de Guaidó, reconocido como presidente encargado por un cierto sector de la comunidad internacional. Es algo que ningún presidente del mundo permitiría. O sea, imagínate
esto viene a agudizar la situación y, a mi juicio, a encaminarla hacia una salida no pacífica. Mm. Si no, no se entiende de otra manera. Además, veamos cuáles son los países que lo reconocen como presidente. Aparte, Estados Unidos, desde luego. Chile, Bolsonaro en Brasil.
Iván Duque, Colombia.
Duque en Colombia, o sea, hasta ahora pura derecha
dura.
Salvo Chile, ultraderecha. Sí, sí. Y Chile, que es derecha. Mm. No ultra, pero derecha. Y Perú se sumó ahora. Eso todo. Entonces.
Y no nos olvidemos de algo. Yo sé que lo que voy a decir ahora puede sonar desagradable y todo, pero si Venezuela no tuviera petróleo, estaríamos hablando de cualquier cosa hasta ahora.
No, pero por supuesto.
O sea, yo no.
Suena desagradable. Es de un realismo feroz.
No quiero clausurar con esto una discusión que puede haber respecto a cualquier país, respecto a la democracia, los derechos humanos, pero obviamente, si es que Venezuela no tuviera petróleo, estaríamos hablando de cualquier otra cosa menos de Venezuela.
Importaría menos. Bueno, sí. De hecho, si es por condiciones inaceptables de situación de gobierno, Nicaragua es peor.
Sí, claro.
Pero como Nicaragua es pobre, la verdad es que se deja ahí que.
Honduras.
Claro. Bueno, el fraude en Honduras fue grosero, claro. Se cortó la luz y bueno.
Exacto. También hay una salida masiva de inmigrantes. No, por eso,
pero claro, lo que pasa es que Venezuela es un país importante desde muchos puntos, históricamente, económicamente.
Su ubicación,
en
el corazón de América.
Es un país muy importante. Y efectivamente viene viviendo una situación, a mi juicio, de extrema complejidad respecto de. Pucha, de los valores democráticos, de muchas, pero esto es la peor salida que uno puede encontrar. No hay otra posibilidad para Venezuela que algún tipo de entendimiento mínimo, donde la comunidad internacional lo que debe hacer no es decir yo estoy con el presidente encargado, autoproclamado, o estoy con el presidente constitucional de una constitucionalidad que puedo encontrar dudosa, por lo menos, ¿no es cierto? No, o sea, aquí tú tendrías que decir ya, hay un gobierno vigente, es el de Maduro, no hay otro gobierno que esté vigente. Y la comunidad internacional debería dar garantías para que ese gobierno con los sectores que puedan sentarse a dialogar busquen una salida. Esto es lo que dice la Yanna, es como empujarte al callejón sin salida, de verdad.
Y esto
es muy terrible. Fíjate.
A mí me da pavor porque, y digo pavor, lo digo en sentido literal, o sea, a mí me produce sensaciones, estos sentimientos, porque bueno, conocemos la historia de América Latina. O sea, sabemos cuál es el paso siguiente. O sea, podríamos hoy día estar haciendo un análisis político, así aséptico, ¿no?
Sí, no, el paso siguiente puede ser muy violento.
El paso siguiente pueden ser miles de seres humanos muertos.
Muy violento.
Y por lo tanto nos da lo mismo lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Y nos da lo mismo la responsabilidad que han de tener los actores políticos, los que tenemos acceso a un micrófono. Y no lo estamos diciendo de paranoico, es que la historia de América Latina se ha escrito una y otra vez del mismo modo. Entonces, es muy delicado esto.
A mí me dolió la guata, perdona, Yanna, me dolió la guata, una expresión un poco fina para una radio universitaria como esta, pero era lo que me dolió. Con Pence. O sea, ver a Pence diciendo, estamos contigo, sigue nomás, sale a la calle y deja cagada que puedas. El vicepresidente de Trump, llamando a eso, dije, uy, esto va muy mal,
Es exactamente por ahí lo que iba a decir cuando nuevamente me interrumpiste.
Tú sabes que sostiene que yo no la dejo hablar.
Es que se me fue el hilo, pero lo que iba a decir es que antes que asumiera Donald Trump, hace 2 años, era impensable una situación de violencia del tipo invasión, golpe, guerra civil en Latinoamérica, precisamente porque ya había cierto consenso mundial de que esa no era la forma de resolver los conflictos. Y lo que pasa es que hoy día hay un cambio fundamental en el orden internacional, que es Trump, respecto de quien no tenemos idea con quién nos puede salir. Entonces, capaz que, o sea, a mí se me viene a la cabeza Grenada, Panamá y así todas es. Estas invasiones que hacía Estados Unidos, que eran, bueno.
Y yo tengo la impresión de que una invasión no es posible, pero está actuando Estados Unidos, evidentemente, para que por dentro esta cosa se resuelva. Y no, claro, y no tiene un interés especial en que sea de la mejor manera, que se resuelva nomás.
Sí.
Y eso es muy jodido. Yo creo que efectivamente debería haber un esfuerzo muy potente, muy, no sé cómo llamarlo, pero de la Comunidad Europea, de las Naciones Unidas, por intentar buscar generar un espacio donde haya un encuentro. Imagínate, se quiebran o se fraccionan parte de las Fuerzas Armadas y podéis tener dos grupos armados por lado. No, esto puede terminar de la peor manera.
Sí.
A mí no me gusta nada Maduro, para ser muy claro, pero esto no es una salida democrática razonable para un gran país como es Venezuela.
No, claro, y en nombre de la democracia no se puede reconocer a un presidente autoproclamado. No,
y muy apurado Chile, otra vez. Segunda
al
vez
tiro,
que le pasa
de
con Venezuela.
Los primeros, o sea, falta de Estados Unidos y lo siguió Chile.
Falta de responsabilidad histórica, me atrevería a decir. Sí.
O de tino, o de tino político, o qué sé le, qué sé yo. Querido Pato.
Muchas gracias.
No, seguiremos conversando, seguramente mañana te vamos a pedir de nuevo
lo que ustedes quieran.
Porque este tema, esperemos que vaya mejor, pero todo pinta para malas cosas.
Muchas gracias.
Gracias, como siempre. Siete ya con 13 minutos. Bueno, tenemos un día movido además en nuestro país.
Te cuento un par de noticias bien importantes que han ocurrido. Una de ellas es que en Francia, tal como se esperaba, se ha rechazado por parte de la Corte de Apelaciones la extradición de Ricardo Palma Salamanca. No es algo novedoso, no es algo que nos llame a sorpresa, pero definitivamente consolida un estado de situación en que Francia, la justicia francesa, cuestiona a la justicia chilena. Eso por un lado. Y en el ámbito económico, la jibia sigue bien complicada. El gobierno oficializó su decisión de no presentar el veto, pero sí un proyecto de ley para perfeccionar esta ley, lo que podría llevarnos a retrotraer a cero lo avanzado en materia de cuidado de nuestros recursos naturales y medio ambiente, ¿no?
Por el momento había quienes parlamentarios de oposición que habían sido impulsores de la ley que hoy está, digamos, de esto de solo pesca con artesanía artesanal, aplaudían la decisión del gobierno y esperaban que no se modificara más allá, pero como siempre uno espera que la letra chica aparezca. Oye, mañana o pasado son las elecciones, empiezan las elecciones en RD.
25-26.
Eso es, pasado mañana. Y bueno, una de las candidatas es la diputada Catalina Pérez. Esta mañana conversó Política, no, Política en Vivo somos nosotros. Esta mañana comenzó Radio Análisis con Javiera Parada, otra de las candidatas, y hoy día nosotros vamos a conversar con Catalina Pérez, diputada, para conocer las posiciones, quién se diferencian, cuáles son los caminos que ella quiere ofrecer en esta opción de ser la presidenta de Revolución Democrática. Diputada, ¿cómo está usted? Mucho gusto saludarla, muy muy buenas tardes.
Hola, Yasna, hola Felipe, ¿cómo están?
Lo primero, nos gustaría conocer su evaluación respecto a cómo ha sido esta campaña, porque al menos en la prensa no ha sido nada de amistosa. Probablemente al interior del partido pudiera existir otra realidad.
Sí, yo creo que esta ha sido una campaña donde hemos contrastado muchísimas ideas y donde hemos definido con harta pasión cada una de nuestras posiciones. Hoy día hay una disputa respecto a hacia dónde debería avanzar estratégicamente Revolución Democrática y sentimos que hoy día las miradas están puestas en nuestra elección, porque también marcan un antes y un después respecto de cómo vamos a entender la política de alianza, las fuerzas de oposición, cómo finalmente construimos un proyecto político transformador que sea capaz de hablarle a los chilenos y chilenas, apostando a conducir un proyecto de izquierda del siglo XXI.
Diputada, en definitiva, ¿cuáles usted podría señalar que son las diferencias sustantivas que tiene con la postulación de Javiera Parada? ¿Qué hace que sea razonable elegirlo usted más allá de la postulación de Javiera Parada?
Yo creo que acá tenemos diferencias con ambas listas, tanto con la lista de Javiera Parada como con la lista de Alejandra Millán. Por un lado, yo siento que nosotros estamos profundamente convencidos de la necesidad de profundizar un proyecto político transformador que se plantee con desafío, con convicciones frente a la política tradicional, que sea capaz de correr las barreras de lo posible, de desafiar a los viejos partidos de la política tradicional de los últimos 30 años en Chile. Frente a un proyecto que sentimos nos ofrece más una mirada electoralista, una mirada muy centrada, digamos, en la ansiedad electoral del partido, un partido que a ratos parece sacar la calculadora, digamos, más que pensar en los proyectos que hoy día esperamos ofrecerle a la ciudadanía. Y por otro lado, con otro proyecto que yo siento, quizás coincidimos mucho en las necesarias reformas que hay que hacer hacia la interna de nuestra organización, como con el proyecto de confluencia, pero sentimos que mira poco a Chile. A nosotros nos gustaría que ese Chile que soñamos sea el RD que construimos, y que eso tenga un relato conjunto, un desafío hacia afuera y hacia adentro, y sentimos que en eso tenemos grandes diferencias. Y quizás añadiría este compromiso por apostar por lo nuevo, tanto políticamente, también estratégicamente, y también respecto de los liderazgos que se posicionan. Quizás hay una conservación de liderazgos más históricos dentro del partido, frente a liderazgos que buscamos plantearnos o que hemos construido una historia desde la dirigencia social, y quizás no somos tan conocidos históricamente dentro de los círculos más, digamos, concentrados de poder dentro de nuestra organización.
Hoy día leí al presidente de Revolución Democrática, Rodrigo Echecopar, que decía, bueno, claro, todas las directivas tienen que reconocer errores y aciertos, la nuestra ha tenido errores también, pero no parecía una persona satisfecha con el tipo de campaña electoral que ha tenido Revolución Democrática para su renovación ahora este fin de semana.
Sí, nosotros hemos echado de menos que se discuta respecto de ideas. Sentimos que en Revolución Democrática y en esta elección en particular nos ha costado poner la política sobre la mesa. Hemos escondido un poco la política para pasar a evaluar casi administrativamente quién podría realizar una peor o mejor gestión, casi como si esto se tratara de una productora de eventos o de una gerencia de recursos humanos, digamos. Nosotros creemos que acá hay tesis políticas importantes en disputa. Y ojo, acá yo no digo, y ahí yo creo que hay que dramatizar, por ejemplo, la revisión de las carreras políticas que quienes aspiramos a ser presidentas de un partido importante como Revolución Democrática hemos tenido. Y desde esa perspectiva yo no creo que haya que confundir la crítica política legítima con las críticas personales. Sin embargo, creo que más allá de esto, siento que ha costado poner las ideas sobre la mesa, atrevernos a contrastar tesis políticas que por lo demás no tienen nada de novedoso. O sea, es la discusión que un poco están dando las izquierdas en el mundo, por ejemplo, respecto de cómo se enfrenta a la extrema derecha hoy día.
Desde su perspectiva, diputada, ¿cuáles son esas líneas matrices del proyecto político que a usted le gustaría encabezar en Revolución Democrática?
Nosotros decimos que este proyecto de la nueva revolución es una revolución descentralizada, es una revolución verde, es una revolución feminista y altamente participativa. Decimos que es feminista porque creemos que el feminismo no puede seguir siendo una agenda simplemente dentro de Revolución Democrática, sino que tiene que pasar a ser un principio transversal con el cual vamos a mirar, un lente con el cual vamos a mirar el modelo neoliberal que hoy día rige en Chile. Decimos que tiene que ser verde porque hoy día la agenda socioambiental creemos que es la agenda que es capaz de poner en jaque, de visibilizar las contradicciones de este modelo, con por ejemplo las tremendas zonas de sacrificio que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. Decimos que tiene que ser descentralizada porque creemos que uno de los grandes desafíos del partido en este periodo es descentralizar o desconcentrar poder desde los centros hacia las periferias, desde las capitales regionales a las comunas, desde Santiago a las regiones, etcétera, etcétera. Decimos que tiene que ser altamente participativa porque nos falta llegar a muchos y a muchas más. Hoy día tenemos un padrón, por ejemplo, de 40.000 personas a las que tenemos que invitar a participar. Y más allá de eso, tenemos un 60% de población en Chile que no está participando de la definición respecto de la institucionalidad, y ahí el fortalecimiento de la democracia pasa por hacer una invitación sincera a tomar posición, a distribuir poder y entregar poder a los vecinos y vecinas.
Diputada Catalina Pérez, hoy día su contendora Javiera Parada fue cuestionada por la supuesta filtración del padrón de militantes, a través de la cual ella habría estado haciendo una campaña, además, más allá de del límite de la misma.
Sí, así ha salido en medios de prensa. A mí la verdad lo que me complica de aquello es el daño que se le efectúa al partido. Yo creo que acá no puede caber poner en cuestión el compromiso que Revolución Democrática ha tenido con la transparencia y con la probidad. Siempre hemos tenido mucho cuidado en el manejo de datos personales de quienes nos han dado la confianza y han firmado por el partido, y sentimos que más allá de esta elección esto es algo de lo que nadie podría asesinar, digamos. Revolución Democrática va a seguir elevando los estándares de transparencia. Hemos liderado esa agenda en el Congreso también, y más allá de la transparencia en particular, de la buena utilización de datos finalmente. Y vemos que más allá del error que quizás se cometió en esta elección de parte de la lista de Javiera Parada, Revolución Democrática debe continuar siendo una organización líder en esa materia.
Diputada, en materia de política de alianza, que es una de las claves aparentemente de esta elección, ¿la posición de ustedes cuál es? ¿Ustedes están disponibles a un entendimiento más amplio que solo el Frente Amplio? ¿Están disponibles a ir y avanzar en buscar salidas electorales o compromisos electorales con otras fuerzas? Y si es así, ¿con cuáles? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo ven ese panorama, que es una de las claves que más se ha discutido en esta elección?
Sí, nosotros, de hecho, previo al proceso electoral tuvimos un congreso estratégico en Revolución Democrática, donde nos alegramos muchísimo que Revolución Democrática haya confirmado su domicilio político en el Frente Amplio y haya establecido alianzas prioritarias con movimientos sociales y con organizaciones políticas y sociales al interior del Frente Amplio. De parte de otra de los proyectos postulantes se defendía, por ejemplo, las primarias legales o ciudadanas con fuerzas fuera del Frente Amplio y la convergencia incluso con otras fuerzas políticas fuera del Frente Amplio. Esa fue una tesis que no logró concitar mayorías en el Congreso Estratégico, y yo me alegro muchísimo de aquello. Y hoy día, así como Revolución Democrática ha confirmado su domicilio en el Frente Amplio, creemos que también tiene que confirmar su compromiso con la construcción de este proyecto político transformador que es capaz de darle respuestas nuevas a los vecinos y vecinas. Y creemos que para eso hay que atreverse también a repensar las alianzas que hoy día se establecen. Yo lo plantearía más en términos de interpelación, en términos de desafío a los partidos políticos tradicionales que sentimos que han dejado de ofrecerle una mirada al país. Nosotros lo que queremos es fortalecer ese proyecto desde el Frente Amplio. Queremos que el Frente Amplio esté en la papeleta, tanto en las elecciones municipales como de gobernadores regionales, para que podamos consolidar esa apuesta y dialogar en el fondo de igual a igual con otras fuerzas políticas en adelante.
Ahora, ¿eso significa hacer primarias, hacer acuerdos de omisión o cómo se puede lograr? Porque ni el Frente Amplio ni la ex nueva mayoría por sí mismo tienen ninguna posibilidad de ganarle a la derecha.
A ver, yo creo que ahí lo primero que y es la pelea que estamos dando es la necesidad de reformar la ley de primarias para hoy día poder tener segunda vuelta en las elecciones municipales. No porque nos convenga, digamos, electoralmente, sino porque creemos que es una forma de fortalecer la democracia. Hoy día tenemos alcaldes electos con 30-35% de las preferencias del electorado y creemos que eso no puede ocurrir. En segundo lugar, si es que no nos va bien con eso, creemos que también hay que reformar la ley de primarias para que las primarias se permitan hacer entre distintos y no solamente dentro de un mismo pacto. Hoy día, por ejemplo, levantar primarias con la ex nueva mayoría implicaría que el Frente Amplio sale de la papeleta y conforma un pacto con la nueva mayoría, que es lo que otras listas han impulsado como una posibilidad. Y creemos que eso hoy día, si queremos realmente seguir creciendo desde la perspectiva de este proyecto nuevo, transformador, que impugna la vieja política, creemos que no es una buena jugada. Además de que no nos haríamos cargo con ello de realmente ofrecer alternativas nuevas a los chilenos y chilenas.
Perdón, diputada, pero no entendí el segundo punto, el de hacer primarias con otro sector y desaparecer de la papeleta. Si ustedes ganan la primaria, no desaparecen de la papeleta.
No, lo que ocurre es que hoy día la ley de primarias solo permite hacer primarias dentro de un mismo pacto. Uno conforma un pacto con quien desea hacer primaria y luego se obliga, por tanto, a nivel nacional a competir quien gane dentro de esa primaria con ese mismo pacto, dentro de ese mismo pacto. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiésemos competir contra la nueva mayoría, que es como lo intentan frasear, digamos, de alguna forma, en realidad lo que estaríamos haciendo es constituyendo un pacto a priori con la nueva mayoría para poder competir con ella. Con eso desaparece la identidad del Frente Amplio y terminamos.
No es una ruta viable el camino de las primarias conjuntas, digamos.
A mi juicio no lo es porque diluye nuestro proyecto político, porque no nos permite diferenciarnos en la papeleta y porque finalmente tampoco garantiza un camino correcto para ganarle a la derecha en el fondo de la mayoría de las comunas de Chile. Yo esperaría que ahí fuesen los territorios los que tuviesen más capacidad de incidencia para determinar cuál es el mecanismo para ganarle a la derecha o ganarle a los proyectos políticos conservadores, que lamentablemente no solamente están en la derecha en las distintas comunas del país.
Catalina Pérez, en su condición de diputada ahora, le pregunto por el conflicto que se ha generado entre el Frente Amplio y el resto de la oposición a causa de esta deliberación que se abre para no votar por el diputado Silver como presidente de la Cámara de Diputados, que era el acuerdo original de administración al que se llegó a comienzo en marzo, cuando se estableció este nuevo Congreso. Hoy día se han reunido los futuros jefes de bancada de el resto de la oposición no frente amplista, por así decirlo. Y a la salida de ello, la Democracia Cristiana sostuvo que si quieren una garantía, le podemos decir al Frente Amplio que estamos dispuestos a, uno, comprometernos a coordinarnos para el trabajo legislativo, y dos, informarles previamente de cuál va a ser nuestra votación. ¿Le parece que eso es suficiente para cumplir el acuerdo administrativo o falta todavía más compromiso?
Por supuesto que no es suficiente, y no es suficiente porque actualmente hacemos esas coordinaciones. Lo que termina ocurriendo hoy día es que levantamos una coordinación con mucho trabajo en las distintas comisiones del Congreso con diputados y diputadas de la Democracia Cristiana, pero lamentablemente luego en la sala otros diputados del mismo partido terminan dándole los votos mayoritarios al gobierno. Aquí lo que a nosotros nos interesa no es asegurar tal o cual votación en específico, es que si vamos a construir un acuerdo administrativo, ese acuerdo administrativo tiene que ser un acuerdo administrativo de oposición, porque en otro caso, en el fondo le estamos mintiendo a la ciudadanía. Aquí, hoy día en el Congreso no existe mayoría de oposición. El 100% de los proyectos presentados por el gobierno han sido aprobados con votos de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, que han implicado retrocesos en materia de derechos humanos, que han implicado retrocesos en materia democrática. Entonces, la verdad, ¿qué sentido tiene sostener un acuerdo para que Gabriel Silver pueda ser próximo presidente de la Cámara sin que eso dé absolutamente ninguna garantía de que realmente la oposición va a poder ser oposición? Acuerdos para mantener espacios de poder nos gusta hacer, pero acuerdos para mantener la coherencia y lo que le prometimos a la gente parece que no tanto. Entonces, el llamado ahí ha sido bastante claro. Necesitamos que la Democracia Cristiana y el Partido Radical decidan dónde quieren estar, cómo se van a comprometer en proyectos importantes como el sistema de pensiones, como el sistema tributario, como, no sé, las reformas laborales que se vienen hoy en el futuro, etcétera, etcétera. Proyectos que son relevantes para garantizar derechos, para garantizarles derechos a las personas.
Diputada Catalina Pérez, candidata a presidenta de Revolución Democrática, le agradecemos la gentileza. Una cosa muy cortita, ustedes tienen un padrón de 40.000 militantes. ¿Cuánto esperan que voten?
Yo creo que, en primer lugar, no podemos esperar que voten los 40.000 por una razón muy simple, que es que muchos de aquellos compañeros y compañeras que firmaron por Revolución Democrática lo hicieron no esperando participar necesariamente de cada uno
por
de
eso,
los puntos, sino que apoyando la candidatura de Beatriz Sánchez. Sí.
¿Cuál a usted le parece razonable que fuera una votación que la dejaría tranquila?
La última votación más grande que hemos tenido, que fue para la segunda vuelta, donde decidimos no apoyar la candidatura de Alejandro Guillé, fue de aproximadamente 40.000 personas. Perdón, de 4.000 personas. Yo esperaría que superáramos ampliamente esa cifra, que ojalá podamos llegar hasta los 6.000 votos, por ejemplo, creo que sería un avance importante. Yo creo que con la visibilización pública que ha tenido además esta campaña, espero que podamos ir participando cada día más, pero sin duda es un desafío que hoy día tenemos que afrontar. Mientras más seamos los que participemos, más democrático vamos a poder hacer nuestra nueva revolución. Así que este 25 y 26 de enero, ahora viernes y sábado, están todos y todas invitadas a votar por, ojalá, una revolución para las elecciones a Directiva Nacional de Revolución Democrática.
Muchas gracias, diputada Catalina Pérez, mucho gusto saludarla, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes, Felipe Yanna, que estén muy bien.
Buenas tardes.
¿Qué te parece?
Una pausita. Ya.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet. Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Los quiero invitar a escuchar cada lunes y cada viernes a las 4 de la tarde el programa Voces con Historia, a compartir una pausa musical, a disfrutar la discografía y la historia de artistas, músicos, bandas, intérpretes nacionales y extranjeros que han hecho historia con sus melodías. Cada lunes y cada viernes a las 4 de la tarde en el 102.5 FM Voces con Historia. La tierra te da. Eso ahí. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con Víctor Orellana, que es sociólogo, investigador y docente de nuestra Universidad de Chile, también investigador de Nodo 21 y especialista en temas de educación, que es lo que nos convoca en términos globales. Pero sin embargo no podemos evitar, muy brevemente, porque ya lo conversamos con Pato López al inicio del programa, pero la situación venezolana, más allá de las posiciones que tome cada sector político acá en Chile, que cada uno tendrá que hacerse cargo de la posición que asuma, pero nos pone en un escenario, lo conversábamos y Yanna, tú también lo decías, inédito. Nunca habíamos visto en una situación en que haya un presidente que se autoproclama y que se plantea que hay dos presidentes al mismo tiempo en Venezuela, y países del mundo que empiezan a tomar a reconocer al presidente autoproclamado, entre ellos, a mi juicio, lamentablemente, Chile.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente estamos ante una situación muy complicada, muy delicada. hay una acción antidemocrática en el sentido de que si quiere intervenir en las decisiones de un país de manera claramente concertada entre distintos sectores. Y acá lo que hay que hacer es evitar que haya un derramamiento de sangre y que le corresponda a los venezolanos definir su futuro democráticamente, digamos. Y que es complicada la situación que está ocurriendo, y es de esperar que en el correr de las horas no hayan derramamientos de sangre y más bien haya un diálogo democrático. Ahora, esto, nosotros le podemos tener todas las críticas que podamos al gobierno de Maduro, probablemente nosotros, yo mismo las tenemos, mucha gente las tiene, pero decir eso no implica apoyar un hecho antidemocrático como el que está ocurriendo hoy.
Me parece. ¿Vamos a la educación?
Sí, pero antes un marco teórico de las condiciones en las cuales se están planteando estas reformas a las reformas de educación. Y es porque ayer conversamos con Claudio Pascual un tema sobre el clima, y él, que ella sostenía que lo que estamos viendo hoy día es un verdadero movimiento contrarreformista de parte del gobierno, que está partiendo por los proyectos contra la reforma de inclusión, la llamada ley de inclusión, pero que también se va a expresar en la contrarreforma tributaria, la contrarreforma laboral, bueno, y básicamente eso, porque el tema previsional, había un proyecto ley, pero no formaba parte de las grandes reformas del programa de Bachelet, quiero decir.
Hay una contrarreforma. Mira, yo creo que la derecha, está el gobierno y la derecha en general, está haciendo efectivamente una ofensiva y un asedio que hay que estudiar bien. Primero, porque yo diría, como primera cosa, me parece que es una iniciativa que tiene a la educación como excusa, pero que en realidad lo que quiere es recuperar terreno en las mentes de los chilenos en ciertas estructuras de valores, ¿no? Del año 2006-2011 la sociedad había logrado instalar ciertos valores, básicamente de que hay ciertos derechos sociales que a los cuales nosotros no tenemos que pagar, nos corresponde porque somos seres humanos, porque tenemos dos piernas, dos brazos, y por cierta dignidad elemental de la especie humana, reconocida en la Declaración de los Derechos Humanos, nos corresponde. No hay que pagar por la salud, no hay que pagar por la educación. Yo creo que la derecha quiere recuperar terreno en esas mentalidades, y por lo tanto me parece a mí que, primera cosa que diría, para el propio Piñera y la derecha, no es tan relevante el Parlamento. Incluso yo diría la cosa institucional, la cosa, digamos, legal. Lo más fundamental para ellos, lo fundamental, es recuperar terreno a nivel de la sociedad, en los ciudadanos, en las mentes de cada persona. Y ahí me parece que hay un espíritu no solo contra la reforma de Bachelet, digamos, sino contra el 2011, contra el 2006, si me tira marcha, contra el 2001, que fue un antecedente. Es decir, contra el avance de las fuerzas democráticas y de ciertas ideas democráticas en la sociedad. Entonces, es un asedio de la derecha interesante, en el sentido que la derecha se está moviendo coordinada a nivel intelectual. Tienen a sus intelectuales discutiendo en los diarios. A nivel político, están construyendo ciertos acuerdos políticos con un sector de la oposición que ahí sucumbe ante más bien ser arrastrados en este vandaval. Y también se están organizando socialmente, es decir, están tratando de articular el descontento entre padres y apoderados a propósito de los cambios o de los problemas que hay en la educación. Y creo que es una derecha que quiere ganar calle, que quiere ganar capacidad de... Entonces es bien complicado de poner un tremendo desafío a las fuerzas de cambio, claro, por supuesto, en la defensa de los avances que se obtuvieron en la reforma anterior, pero yo diría más profundo que eso, a los avances que había en la sociedad de que ciertos derechos son de dignidad elemental. Y me parece que por ahí están clavando su estaca, digamos.
O sea, esta es una discusión que no es de la ley misma, que de pronto aquí lo hemos conversado, da la sensación de que tiraron este proyecto que es bastante... breve, como parece, son sintéticos para los proyectos.
Es que es muy por el margen, o sea, igual que Aula Segura, están legislando para unas cositas pequeñitas que no tienen nada que ver con los grandes problemas.
Se meten en un tema de fondo al hacerlo, porque además meten el tema de la meritocracia, meten el tema, y Piñera en particular, esta mañana volvió a defender con mucha fuerza el tema de la posibilidad de la selección. Y vuelve a insistir en el derecho de los padres a pagar por la educación de los hijos.
Bueno,
como un derecho de libertades, o sea,
claro.
Tienen derecho, y hace una con esa sutileza que tiene el presidente de la República. Los padres tienen derecho a gastarse la plata en emborracharse, en tomar alcohol y en juerga, pero no tienen derecho a colaborar en la educación de los hijos, ¿no?
La lógica implacable del presidente Piñera, mira, igual que la industria. A ver, pero mira, analicemos un poco el discurso de ellos. El discurso de ellos es muy simple, es, mira, las oportunidades educacionales son escasas, es decir, los cupos en los colegios buenos son poquitos. Exacto. Tenemos poquito, entonces, ¿cómo repartimos lo poquito? ¿Lo hacemos a través del azar, dicen ellos, como lo adjudican a la reforma del gobierno anterior, o a través del mérito? Y él dice, bueno, lo más lógico es el mérito, porque ¿cómo no va a valer el mérito en la vida? Si la gente se descresta trabajando, se preocupa por sus hijos, para salir adelante, ¿cómo vamos a estar premiando a los flojos cuando en realidad acá hay que premiar el esfuerzo? Y le habla a un sector de la sociedad que es muy grande, que se autopercibe de clase media. Entonces dice el discurso más o menos esto. Tú que eres de clase media, que tienes tus cosas, tu televisor, tu auto a lo mejor, la colegiatura de tus hijos, que con tanto sacrificio has ganado esto, no lo vas a ir a rifar a una lotería por el azar. Y parece ser un discurso bastante plausible, bastante atractivo.
Funciona.
Contundente y funciona. Y ese discurso contempla, yo creo que en eso ahí viene mucha de la inteligencia de lo que está haciendo el gobierno, contempla que la oposición o quienes están en contra del gobierno o quienes están en las otras fuerzas políticas o en otras identidades culturales distintas a la derecha, ataquen precisamente donde él quiere. Y aceptemos la premisa de que las oportunidades educacionales son poquitas y por lo tanto las poquitas que hay que defenderlas, hay que repartirlas a través de un mecanismo que a todos les toque igual. Lo mismo pasaba en aulas seguras, fíjate, que también ahí, yo comparto lo que dicen ustedes, si uno va a lo articulado, estos proyectos son muy pequeños y son marginales, no son relevantes, ni aulas seguras ni este, digamos. Pero tienen este punto en el sentido de que si tú caes en el juego de ello, terminas diciendo, oye, pero es que ese joven que tira una bomba molotov con un overol blanco también tiene derechos. O en este caso, oye, pero el que le va mejor y el que no tiene, entre comillas, tanto mérito, también tiene derecho. Entonces te prefiguran a defender a una parte, como que si el país tiene buenos y malos. Entonces están los buenos y están los malos y te obligan a defender los malos. Por eso que yo creo, nosotros desde Nodo 21 creemos que justamente el punto no es aceptar esas premisas del debate. Eso ahí yo me distancio. Yo no acepto la premisa del debate que pone la derecha, por una sencilla razón. Las oportunidades educacionales no tienen por qué ser pocas. Esto es como que si, mira, hubiera 15 puntos de racionamiento del agua, no estuviera en el agua racionada en Santiago. Y pasan los años, el agua sigue racionada, la reparten en 15 puntos y la gente se acostumbra a hacer cola por el agua. Y llevamos 15, 20, 30 años haciendo cola por el agua y de repente a alguien se le ocurre, oye, a lo mejor los cupos para la cola del agua deberíamos hacerlo por mérito. Otro se le ocurre que tiene que ser por derecho. Entonces hay un sistema y un algoritmo que lo hace. Otros dicen que hay que pagar por 10,000 pesos por tu cupo al agua. Oye, si todos tenemos derecho al agua, si la locura es previa. Entonces eso es lo que yo no acepto. Yo creo que ahí hay que hacer hay que golpear la mesa desde las otras fuerzas que existen en decir, nosotros no aceptamos la premisa. Yo no voy a entrar en un debate sobre el mérito o el azar. No voy a entrar. ¿Sabes por qué? Porque no me lo creo. Es un debate y una hipocresía. ¿Qué me van a venir a hablar de Vitacura sobre el mérito? Y me van a hacer creer que Sebastián Piñera y que toda la gente que tiene el dinero en este país lo tiene por mérito. O del otro lado también, cuando hablan de la inclusión, ¿qué credibilidad tiene llamar a la inclusión y al fin de la selección cuando se hace desde la comodidad de Providencia? Cuando se financian campañas a favor de la inclusión y los hijos propios están en un colegio particular pagado.
Pero ese argumento, ahí tengo una fuerte discrepancia, porque ese argumento de descalificación porque uno no está en la realidad respecto de la que quiere legislar, es un poco maniqueo por lo siguiente: yo no necesito ser negra para estar en contra de la xenofobia, no necesito ser pobre para pensar en políticas públicas destinadas a mayor igualdad. ¿Te fijas? O sea, más que desde la oposición que uno tiene, yo creo que es más bien desde la ideología que uno tiene como fundamento para la argumentación.
Yana, precisamente ese es mi argumento. Yo no culpo, a ver, por ejemplo, un profesional que con su esfuerzo o por condiciones de la vida llegó a ser profesional a tener un buen sueldo. Si hoy ese profesional o esa profesional coloca un hijo en un colegio particular pagado, yo no lo voy a apuntar por querer segregarse. ¿Sabes lo que pasa? Que en este país no hay condiciones para la inclusión. Si la gente no es que sea arribista, y uno de los grandes errores que cometió el ministro Izaguirre es tratar a la gente de arribista y de aspiracional porque pagaba 10,000 pesos. Si han venido destruyendo 30 años la educación pública, es evidente que la gente va a tratar de darle lo mejor que pueda a su hijo. Yo no lo apunto. Si a mí lo que me complica es cuando empiezan a pontificar al resto a construir una suerte de superioridad moral. Porque Este no es un debate, mira, por eso te decía, me parece que no es un debate moral. Yo creo que en Chile la gente se segrega como puede porque te obligan a eso. Desde el concepto Paul McCartney, a tener como 30 valores de entrada, hasta el colegio para tus hijos y tus hijas. Porque en este país la segregación está impuesta como una máxima. Por ejemplo, el caso de la salud. Tú, si tienes una enfermedad y te puedes pagar una clínica, te vas a ir a pagar la clínica. Y eso es condenable. Por supuesto que no, si la salud pública la tienen destruida hace cuánto tiempo, ¿me entiendes?
O sea, finalmente el tema es la salud, no es la salud, es la educación pública en este
la
caso.
La calidad.
El tema es cómo recuperar y poner el esfuerzo. Ernesto Águila, los columnistas y panelistas también de muchos de nuestros programas, lo planteaba en una columna de ayer o de, no sé si de hoy o de ayer, uno ya no sabe quién leyó cuándo, pero más o menos por estos días, y que decía, claro, el tema es... Si la calidad de los liceos fuera suficientemente buena y parecida, ¿tú pondrías a tu hijo en el colegio más cercano que puedas conseguir para que llegue, le cueste menos ir desde tu casa al colegio? Y no tendríamos ningún problema ni de selecciones ni de nada, porque la calidad sería pareja. Y ese es el debate que hemos perdido, digamos, y que se perdió, fíjate, yo creo, Víctor, de pronto, cuando el tema de la calidad de la educación quedó como muy relegado en el debate.
De hecho, bueno, nosotros también coincido completamente con Ernesto, me parece que es un aporte. Nosotros también de Nuevo 21 hemos tratado de hacer ese mismo argumento. Tenemos un libro, aprovecho a hacer publicidad, se llama Entre el mercado gratuito y la educación pública. Está en todas las librerías, en las librerías del país. Ahí tratamos de hacer, también de hacer este argumento. Y yo diría
no es gratuito en todo caso el libro.
El libro, aunque tampoco era gratuito escribir. Pero bueno, ahí tratamos de hacer nuestro aporte lo mejor posible. Editorial LOM lo editó y ahí está. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros tuvimos un proceso de masificación de la educación que lo llevó adelante el mercado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos una masificación de la educación reciente. ¿Qué significa esto? Que la hicimos precariamente y hace poco. Los países europeos, los países desarrollados hicieron su masificación educacional a nivel básico, medio y superior entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, los años 60, los años 70. Y como nuestra masificación la hizo el mercado, fíjate que esa masificación quedó mal. Y la sociedad viene diciendo esto, no lo digo yo ahora, no lo dice Fundación 91, eso lo viene diciendo la sociedad año 2006, año 2011, esto del mercado salió mal. Nos endeudamos, nos segregamos por una educación que fíjate que tampoco es tan buena, más bien es de calidad mediocre, incluso la particular de la élite, si uno la compara con otras públicas de países europeos o asiáticos. Entonces, esto salió mal. ¿Cómo podemos recuperar una épica republicana de reconstrucción de la educación pública? Esto es uno de los temas que quedaron pendientes en la reforma anterior. A nosotros nos hubiese gustado que hubiera tenido mayor centralidad la educación pública en la reforma. Pensamos que no la tuvo. Hay diversos motivos. Hubo gente que dentro de la nueva mayoría quería esto, otra que no. Y ahí primaron otros intereses. Pero el reconstruir la educación pública y de calidad para todo es perfectamente posible. Mira, yo pongo siempre esto como ejemplo. Cuando en los años 60 Kennedy dijo esto, que vamos a poner una persona en la luna, y lo tiró así en un discurso. Y eso obligó a tensar las fuerzas de ese país. Les aseguro que es mucho más fácil decir que en 10 años más Chile tenga educación pública gratuita y calidad que en los años 60 poner un tipo en la luna. Pero el problema es que no hay épica. La gente sabe que el mercado de los derechos sociales no funcionó. La gente salió a marchar por no más FP. Yo no me he encontrado a nadie salvo Kast y un par más que defienda la FP. La salud, la gente sabe que es un negocio. La gente sabe que la educación, la expansión de mercado no resultó bien y que la calidad baja. Acá la gente lo tiene claro. Si el problema es que no hay ilusión de lo que sea posible.
Yo tengo una duda en tu... Comparto la racionalidad de lo que tú dices, pero yo tengo una duda. Y es cuando uno dice, la gente sabe que el mercado no funcionó. Yo creo que la gente... Yo no tengo claro qué es lo que está pasándole a la cabeza a la gente. Fíjate que en el tema de la AFP lo demuestra. Sale a marchar contra la AFP porque encuentra que son unos abusadores de mierda y que te han esto... Pero yo quiero que las platas vengan a mi cuenta personal. No me las toquen, por ningún motivo. Entonces, hay algo en la mentalidad. Salieron algunos apoderados a marchar porque querían pagar. Y eso no es porque sean unos canallas.
Exactamente.
Sino que porque hay algo que quedó metido en la cabeza de la gente que es más difícil de dar vuelta.
Bueno, eso es lo que estoy tratando de señalar. Que nosotros tenemos que dialogar con esa gente, no insultarla.
Obvio.
Si yo le digo facho pobre a esa gente, obvio que salía a votar corriendo por casa.
De las peores cosas.
Sí, lo que pasa es que para que esa gente vuelva a creer en la política y a involucrarse en la política, yo primero tengo que decirle la verdad. Tengo que ser sincero. primero, tengo que decir la verdad, ser sincero. Luego, tengo que invitarle a un proyecto. Y a un proyecto que seduzca a esa gente con sus miedos, con sus temores. Porque una persona te dice, es que sabes que yo no quiero que me quiten mi cuenta personal. Porque hay un temor tremendo. Nadie sabe qué va a pasar. Mira, si este país y la AFP están construyendo una generación de gente de la tercera edad que tiene que ir a trabajar y ser guardia, ser cajero de supermercado. La gente está muerta de miedo. Yo tengo que reconocer ese miedo y decirle a esa persona, acá hay una posibilidad de una construcción colectiva y de ciertas certezas básicas. No puedo insultarla. Fíjate que cuando Piñera hace su ofensiva en educación, a propósito de la educación, pero en realidad es para meterle a la gente el egoísmo en la cabeza, ¿no? De nuevo, otra vez, con todo lo que nos costó ir sacándolo. Porque lo hace asumiendo que la oposición va a ir a decir, fachos pobres, va a tener una defensa de los avances de la reforma limitada, una discusión entre expertos, con esas columnas que citan autores, así como ponen autor y el año de... Y abajo no ponen el listado de la bibliografía, entonces como poner así como, yo digo, la sopa de las brujas, ¿no? Como unas patas de araña, y créeme porque le eché pata de araña con la lagartija y un mechón de mi suegra, ¿me entendí? O sea, es como una cuestión... Entonces es un discurso antipopular que le dice facho pobre a la gente y que no tiene ninguna credibilidad porque en general está hecho desde algún lugar seguro en Providencia con los hijos en un colegio particular pagado. Ellos esperan que hagamos eso. En cambio, ¿qué planteamos nosotros? Que hay que dialogar con esas personas que tienen miedo e invitarlas a reconstruir los servicios públicos, que es parte de reconstruir la nación, de construir la nación. Fíjate que cuando yo te digo que la expansión educativa es reciente, ¿qué estoy diciendo con eso? Los países se construyen con su educación. Nuestra educación nunca fue universal, es decir, el ser chileno no era universal. Se construyen con la educación y eso supone una épica. Mira, ¿sabes cuál es el gran problema que tiene la educación de mercado? Uno de los grandes problemas. Cuando tú vas al mercado, tú pagas. Entonces tú esperas que te lo traigan todo hecho porque tú estás pagando. Entonces, por ejemplo, tú vas a un restaurante, tú al pagar dices, bueno, yo no tengo que cocinar, me tienen que venir a atender, me tienen que servir. Y esa lógica de mercado llevada a los derechos sociales es como, voy a la educación, yo lo compro y no tengo que hacer nada. Entonces construye una actitud facilista. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando se hace una defensa, entre comillas, al derecho dentro del mercado, que sería el bono, el ticket restaurante, la gente cree que el derecho es facilista y que el derecho a la educación es que se la den y ya. Entonces, parte de la forma en que nosotros tenemos que conquistar a la sociedad es explicarle a la gente que cuando hablamos de educación pública, y eso para los que dicen que la izquierda defiende a los flojos, que cuando hablamos de educación pública no es porque vaya a costar menos, se va a costar más lo que sea, va a costar más estudios. Si la mediocre y la fácil es la educación de mercados que no hicieron ellos. A los padres que tienen el compromiso con sus hijos y van eligiendo colegio, le diría, papá, mamá, yo no estoy en contra que tú te preocupes de la educación a los hijos. Todo lo contrario. Pero hazlo viendo que estudian, no descrestándote eligiendo colegio. Porque esa es la presión que tienen los papás. Es cuál colegio eligen. No si en el cuaderno de su hijo se avanza o no se avanza en tal o cual materia. O no te ponen eso como lo principal. Y fíjate que un proyecto de esta naturaleza, por supuesto que podemos invocar a gente que está en el espectro político de la derecha. Si la educación pública no tiene que ser de la izquierda, no debe ser de la izquierda, debe ser de todo. Y a mí me gustaría decirle a gente que está en la derecha que se sumaran a una épica de construir la educación pública, que convocaran a esta clase media, entre comillas, ahí después podemos discutir los sociólogos que están clase media o no, digamos, a una épica de esfuerzo y de trabajo, tal como lo han hecho a nivel individual, pero decirle, mira, esta vez es a nivel colectivo. Y tensemos las fuerzas, las capacidades creadoras de este país para poder tener universidades como corresponden. En los años 60 acá se debatió mucho sobre universidad. ¿Qué significa ser universidad? Antes de los años 60, y lo digo también en un sentido autocrítico, nuestra universidad apenas era un recinto para formar élite en algún par de carreras. No había ciencias básicas, no había investigación aplicada. Estamos recién empezando, estamos en pañales para construir la universidad que necesitamos. Entonces, yo también, la épica a los académicos. Pucha, ¿cómo imaginan que la historia de la Universidad de Chile no está en el pasado ni en Andrés Bello, está en el futuro? Todavía no está escrita. Entonces, creo que si pudiésemos desde las fuerzas democráticas tener un discurso en esta sintonía, en esta clave, podríamos volver a convocar a esa sociedad y tener cara para hablarle, tener cara para empatizar con sus miedos, tener también soluciones concretas para ir avanzando en esa dirección, porque esto obviamente no se puede hacer de un día para otro. Y creo que por ahí también hay que colaborar y hay que decir estas cosas para que, en el plano ya más político-práctico, los dirigentes de la oposición y de las fuerzas democráticas pongan estos elementos más en el centro, más que pegarse codazos para ver quién aparece delante de la foto, que a veces nos vemos medio, se ven medio tristes haciendo eso, sobre todo considerando que mucha gente en la oposición también, que no la que está en el Frente Amplio, sino la que está en la ex nueva mayoría, no todos por supuesto, pero buena parte de ellos, también tiene que hacerse cierta autocrítica de cómo de cómo llegamos a esto. Yo todavía me acuerdo cuando reclamábamos contra el CAE y nos salían a decirnos que el CAE era fantástico y que iba a resolver todos los muchos problemas, digamos. Entonces acá hay quienes cargamos con la historia de haber dicho esto antes. Está bien, no queremos ser sectarios, tenemos que juntarnos con todos, pero también hay que hacerse, hay que tener claro cómo llegamos a esta situación.
Bueno, este proyecto, que aparentemente es un proyecto muerto caminando, porque todos los sectores de oposición o no de gobierno, para no tomar partido en ninguna, en esa disputa, le dijeron que no iban a aprobar la idea de legislar y que no tenía, y ha sido categórico eso, y ni siquiera le dieron quórum para ingresarlo, o sea, lo han tratado muy mal.
La DC dijo lo mismo sobre aula segura.
Yo creo que es distinto el tema de aula segura, pero bueno, no es el tema en este caso, pero para mi gusto, digamos, lo que quiero decir es que el valor de todo de esta presentación es que nos ha devuelto a hablar de educación más en serio, lo que podía haber sido aparentemente una movida de recuperación de agenda. Yo creo que está obligando, porque develó intenciones reales de la derecha de rehacer su lógica en lo que entiende que debe ser la educación.
Y por eso creo que hay un aporte en el llamado proyecto Ley Machuca, independiente si uno está de acuerdo o no con su contenido, cree que esa va a ser la solución. Yo adelantaría que no, que esa no es la solución a todos los problemas de la educación en este país, pero tuvo algo positivo, que la gente volvió a preguntarse sobre justicia y sobre educación. ¿Es justa la sociedad chilena? No. ¿No es justa? ¿Los que tienen más por su mérito? No. Tienen sus colegios obsesivos con nombre de cerro, digamos, de la Universidad de los Andes, Monte Tabor, Everest, Cordillera. No quiero ser peyorativo con las personas que están ahí trabajando. Estoy tratando de decir que hay una obsesión contra arriba. Media patética,
y
digamos.
Y los grandes condominios también tienen
alto. El alto no sé cuánto, ya. Oye, no sé, entonces la gente volvió a hablar sobre eso. Y espérame, que yo le tomaría la palabra a la ministra Cuyo. ¿En qué sentido? Creo que es positivo que se abra el debate. Al revés de lo que alguna gente pensaba, que esto hay que cerrarlo ya, que no se abre el debate. No, que se abre el debate. Y vamos a debatir en serio sobre la justicia de la educación. Y nos vamos a dar cuenta que primero algo hay que hacer de mínimo republicano la educación, que no reciba aportes públicos, porque efectivamente se cometen. Los niños de la élite también tienen derechos mínimos, digamos, que a veces no se respetan en esos colegios. Pero el gran ausente es la educación, el problema de la educación pública. Y si recuperamos el debate para instalar eso en el centro de la problemática, podemos ir a donde ese papá, esa mamá de la autollamada clase media que tiene miedo, que ahora no sabe en qué colegio va a quedar su hijo, y decirle: yo tengo de verdad una respuesta y voy a hacer que, aunque me muere 15, 20 años, todos los liceos van a ser buenos, todos los liceos van a ser gratis y no vas a tener que optar ni irte por el mérito ni por el azar, porque yo reconozco que el trabajo valga. Precisamente lo que hace esta sociedad es ir contra, es no reconocer el esfuerzo de las personas con una estructura de la desigualdad que es centenaria, digamos. Y recupero la idea de construir ese espacio como parte también de construir en nosotros chilenos, que Chile no es solamente ponerse una camiseta, ¿no? Sino que es un nosotros histórico que tiene que tener cosas comunes, y esas cosas las tiene que construir. Mira, permíteme hacer un último argumento. ¿Cuál es una de las grandes tareas de la educación pública para este siglo, en mi opinión? Ya, salir del machismo. Y eso no se mide en el CIMSE. Y eso es una tarea humana, o sea, republicana, de gran escala, porque supone una tremenda transformación cultural. Entonces, el movimiento feminista, por lo que nos está bregando, entre otras cosas, es por una educación pública, gratuita y de calidad, democrática, que haga estos valores de la tolerancia, del respeto, valores más universales. Y si nosotros pudiésemos ir con esa épica y eso transformar en una agenda, yo le tomaría la palabra a la ministra Cubillo de decir que todos los liceos tienen que ser de excelencia. Le tomó la palabra con su decir que la educación pública debe ser prioritaria, y ver si hablamos en serio sobre estos temas.
Víctor Orellana, un millón de gracias por la gentileza. Académico de nuestra Universidad de Chile, académico investigador de Nodo 21. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Querida,
gracias,
Yana.
Gracias, Víctor.
¿Seguimos mañana?
Sí, pues, con calorcito como siempre.
Pero anunciaron un poquito menos para mañana, 32 nomás.
Va
mejor la cosa. Ya, muchas gracias por la compañía. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.